dónde buscar a nuestro invitado. Nos preguntábamos al de esta noche, pues no sé si podemos buscarlo en alguna cueva, en esas en las que se esconden las Orguiñac, tal vez sí, pero que sea siempre cerca de Guernica, que es donde nació a mediados de los 60. Cuenta que en su casa se cantaba, lo hacía el Aitá, creo que algún tío también. Con el tiempo, el niño, o ya no es un niño, con el tiempo también ese niño creció, también cantó. Lo hizo, por ejemplo, en Esquiso, a principios de los 90. Pero luego, tiempo después, llegó. Gatibu, sí. Y lo de Biluzik, luego hablamos. Desde el año 2000 han publicado, si no me fallan las cuentas, 8 discos con canciones, a mí me parecen súper pegonas. Ríanse ustedes pues de Fred Astaire o Ginger Rogers. Qué a gusto eso de bailar en la lluvia.
Is it now? Dago lan sentitzen naz. Topera now.
Qué gusto amar y ser amado libremente, sin viejas ideas sobre celos, igual a amor apasionado. Canta ya para los descendientes de aquellos que le escuchaban en Esquisu, siempre sintiéndose como un eslabón de la cadena que es la cultura vasca, la música en euskera. En marzo celebrarán 20 años en el negocio y en la cultura con mayúsculas. Y este viernes, las olas del mar han traído hasta la radio, hasta las ondas de radio, a... Sarri, cantante de Gatibu, Gabón.
Gabón.
Salmo Urselan.
Hondo, gustora.
Bueno, esta es una parte de la trayectoria. Aquí no podemos resumir todo y tampoco musicalmente hablando, pero lo de los 20 años lo miré dos veces. O sea, bueno, ellos no se han confundido, pero a ver si me he confundido yo.
Así es, así parece que no. Ostras, pero sí, son 20 años. Sí.
Y el 28 de marzo, en Miribilla, ahí Miribilla. Es la cita para celebrarlo, pues como hay que celebrarlo cuando uno está encima de un escenario, ¿no? Pues
sí,
cantando.
Sí, con ilusión y con ganas de, pues de celebrar la efeméride. Y con
¿cuándo
ganas,
es
y
la
con
efeméride? De... ¿Tenéis un día apuntado?
No, tiene...
¿Es todo el año?
Sí, es todo el año, más vamos a decir, sí. Empezamos a ensayar justo hace 20 años todos juntos la primera vez y no tenemos una clara fecha de qué día fue. Sabemos que es a principios de año, pero no tenemos claro qué día empezamos. Uh-huh. Y eso, han pasado 20 años y nos vemos en esta tesitura, ¿no?
Gatibu gehi urte bihotzetik.
Bai.
Eso quiere decir, no sé, que el corazón predomina más en el equipo, más que la cabeza, que a veces parece que son dos cosas distintas, igual son lo mismo.
Sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Bueno, tenemos una cabeza en común, poca, pero en común.
¿Y quién es la cabeza de Gatibu?
No, yo ahí...
¿Todo es un trocito?
Todos, sí, todos. Somos los cuatro que empezamos a ensayar, somos los cuatro que vamos a celebrar la efeméride. Entonces, sí que nos hace grandes eso. Y partió de una idea, partió de un sentimiento y pues se puede decir que partió de un corazón en común. Entonces, pues, nos pareció correcto utilizar la palabra Bichotetic, pues, para decir que salió de corazón y seguimos de corazón, ¿no?
¿Quiénes son los otros tres?
Pues Gaizka Salazar, a la batería, Miquel Caballero al bajo y Aymar Arejita a la guitarra.
Tenéis canciones de sobra para hacer un concierto muy largo.
Sí.
¿Qué vais a hacer?
Pues uno un poquito más corto. No, tocaremos, no sé, sobre 2 horas y cuarto, 2 horas y media, así.
¿Solos?
Sí, solos, sí. Sí, esa es la intención. La intención es que la gente que venga disfrute con lo que ha disfrutado hasta ahora, nosotros disfrutemos con la gente que ha venido hasta ahora, y que las sorpresas que vaya a haber, que sean para la gente que viene, ¿ves? Para la gente que ha venido antes y para la gente que va a venir ahora, ¿no?
¿A vosotros qué os anima a seguir? Porque hay algunos grupos que nos rodean y que lo están dejando, quieren hacer otras cosas, quieren hacerlas en solitario, y vosotros seguís ahí.
Sí, yo creo que es un tren que se puso en marcha y estamos todos a gusto sobre las vías, ¿no? Vamos a decir, es un proyecto en común, entonces ese proyecto se ha hecho de verdad común con el trabajo común, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el proyecto que venga y que viene también es común. Entonces, es lo que nos hace un poco fuertes y lo que nos da ese arrojo para seguir, ¿no?
¿Lo común qué es, llevado a un grupo de música?
Pues lo común puede ser pues las maneras de ver la música, las maneras de ver el cómo llevar el grupo, llevar las riendas de lo que quieres, ¿no? El presente y del futuro también, ¿no?
¿Y la música, cuando tenéis que verla, cómo la veis? Los cuatro a la vez.
Bueno, pues ensayando y viendo un poco las ideas que tenemos, cómo pueden casar con lo que hacemos normalmente y con lo que somos los cuatro juntos, ¿no?
Porque sí que ha habido, en esos 20 años, sí que ha habido un cambio en el sonido, ¿no? Más guitarrero, sí. Igual al principio. Ahora dicen lo de bailable. También se puede bailar con la guitarra, ¿eh? Con la batería. Se puede bailar mucho.
Sí, sí.
Pero había un cambio.
Sí, ha habido una evolución hacia lo que comentamos del grupo. Entonces, el sonido que hemos llegado a conseguir ahora es el que hemos llegado a conseguir después de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Desde los principios, pues pasando por distintas fases, hasta que hemos encontrado este camino, este tipo de música y esto, esta forma de bailar.
¿Tú cómo la definirías?
Hace unos años me salió y se reían estos, pero rock dance.
Rock dance.
Sí, con nuestros cachondeos que anduvimos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un rock dance y al final es que es...
Pues sí, le iría bien,
sí,
¿no?
Le iría bien, sí.
Leí una entrevista que en tu casa, por eso decía, que se cantaba.
Sí, mucho.
¿Quién cantaba?
Todos. Mi padre, mi madre, mis tíos, mis primos, sí.
Sí.
No, pues yo tenía un primo, cantaba con un primo que es unos meses más joven que yo, pues con 8 o 9 años ya cantábamos en las verbenas que había cerca de Mújica, en los descansos, que antes se hacía descansos, pues solíamos cantar. Y luego con otras dos primas que también, pues entre todos nos llevamos menos de un año. Tenemos una bandita que solíamos ir a cantar en los pueblos. Antes solía hacer pues concurso de niños cantores y cosas de estas, y solíamos participar y bueno, solíamos hacer familia ahí, ¿no?
¿Y qué cantabais?
Como cositas de la época, pues está aquí, pues que no me acuerdo ahora exactamente, pero pues Bayos Cararí, cosas de estas que estaban ahí en boga, pues canciones de Pepeta Panchoa y cosas así, de Sabielete, ¿sí?
O sea, que te has curtido en las verbenas.
Sí.
¿Con cuántos años dices?
Pues con 8 o 9, sí.
Qué pequeño.
Sí, no, éramos... por eso les hacíamos gracia, porque éramos tan pequeños que vergüenza no hemos tenido nunca. Entonces, claro, nos invitaban a cantar, ponían un micro y cantábamos y nos pasábamos bien.
Ya, claro, ahora estamos acostumbrados a ver a los niños también con esa edad, pues por ejemplo en la televisión, ¿no? Sí. En concursos ya que están pensados para ellos, que se emiten tardísimo, que supongo que no los verán.
No.
Deberían de verlos tan tarde. Pero a ti eso te da un poco de envidia. Sí, imagínate que te hubiese pillado ahora mismo un concurso de esos.
Hombre, a mí si me hubiera pillado un concurso de esos hubiera ido, seguro. Sí, porque la ilusión que tienes con esa edad y que ese piensas o crees que es el camino.
Ya.
De darte a conocer y de aprender mucho, que la verdad es que se aprende mucho en esos sitios. Antes no existía eso y había que buscar otras maneras, ¿no?
Ya. Y de ahí a Esquisu hay unos años, que de esos 9 añitos, 8 añitos, a Esquisu ya eras un señor, ¿no?
Sí.
En ese tiempo, ¿qué pasa? Que no he visto mucha información.
Bueno, pues, o sea, en ese tiempo pues seguimos cantando, divirtiéndonos, y luego pues con 17 años las chicas de la cuadrilla nos engañaron para ir a cantar al coro, a la coral Odeyertz de Guernica, y estuvimos ahí pues 3 o 4 años cantando, hasta los 20, 21, que luego ya pues empezamos ya pues a trabajar en bares, ya un poco dejado, hasta que me junté con Jonmi, Arnategui, y empezamos a hacer cositas, a quedar las tardes para pasar el rato, y empezó a surgir. Pues,
en las lonjas eso. También, como hacen ahora.
Sí, chavales. Bueno, tenía Jonmi ahí un sitio para quedar, un sitio para donde se podía ensayar o oír música y eso, y solíamos quedar ahí y oíamos música, y bueno, y poco a poco fue surgiendo la chispa, y con la poca idea que teníamos, pues fuimos haciendo cosas y salió.
O sea, a ver, en el coro tenías que cantar también, supongo que en misa,
sí.
¿No?
Sí, en iglesias. En, misa,
¿en iglesias?
Sí, sí. Con los conciertos de primavera.
En misa no. Que no es lo mismo, misa de iglesia.
No, los conciertos de primavera que había entonces, que era. Bueno, ahora también creo que hay. Los, sí. Hay cuatro coros se juntan y hacen cuatro conciertos. Y luego, pues también estuvimos en otros sitios fuera, pues en Santander y cosas de estas, pues cantando. Pues sí, precisamente hace un año y medio creo que le dieron el título a Juli Foruria. Le dieron el premio a la mejor directora coral del mundo. Y tuve la suerte de que...
Sí,
que nos dirigió, sí. Sí, sí, sí. Pero aparte una relación de toda la vida, porque su hermana es de mi cuadrilla, encima.
Tú de estudiante, pues supongo que al mismo tiempo hay que estudiar, ¿no? Ser el niño ese que canta y luego ir a clase.
No tenía tiempo yo. No tenía tiempo.
Tienes pinta un poco de niño movido, voy a decir
sí,
así.
Sí, no tenía tiempo yo para estar sentado 8 horas en clase. No.
¿Mucho para ti?
Demasiado. 4 también era mucho. 8, sagrado.
O sea que lo mejor es el recreo.
Sí, lo mejor sería llamar a algún profesor, algún tutor que haya tenido.
Si nos hubieses dado algún nombre, lo hubiese localizado.
Sí, no, puedes llamar ahí a la guaseta.
¿Qué hubiese dicho de ti?
Yo creo que te hubiera dicho que es chico majo, pero complicado. Movido, no, era muy movida. Mucho nervio, sí. Y sí, sí, muchas inquietudes. Éramos vivos y rebeldes en la época. Y así.
O sea que estudiar, bueno, pues lo que te pedían.
Estudiar lo justo.
Lo justo.
O menos.
Y es que eso ya has contado con John Mikel, sí. Surge así de esa manera, ¿no? A principios de los 90.
Sí, sí. Un par de giros luego, pues que si voy, que si vengo, que si dejo, que si que cojo. Pero ya en el año 91 grabamos una maqueta con Esquisu. Y antes de tocar ni un concierto ya teníamos una oferta para grabar el disco.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, pues claro, metimos el al Boca y eso, y entonces, claro.
Ahí... Le disteis un sonido, bueno, pues a vuestras sí. Canciones, pues que nos traía mucho aquí o que nos dejaba aquí, ¿no?
Sí, eso lo decía, que teníamos muy. El rock que teníamos era muy de la tierra, sí. Que era muy euskaldún, sí. Muy. Que estaba bien cogida la idea, ¿eh? Con lo poco que sabíamos o poco que entendíamos, porque habíamos cogido bien la idea. Entonces, tuvimos la suerte de que Oyuka nos dijo para grabar, luego terminamos grabando con Gor, pero bueno, tuvimos unas ofertas y tuvimos la posibilidad de poder grabar y hacer las promociones y darnos a conocer, ¿no?
¿Lo de la Alboca, cómo se os ocurrió? Que a veces parece que son mundos distintos, ¿no?
Pues tenemos Íñigo Ibarreche, que es de Amorebieta, un fenómeno. Iván, el hermano, son los dos músicos y albocaris también. Entonces, claro, eran los pocos albocaris que había y empezamos a trabajar con ellos un poquito, en las melodías y esto. Y, joder, pues, oye, pues esto no va mal. Y, oye, pues suena bien. El sonido este de hueso duro con el rock, joder, va bien. Porque entonces, claro, en la época que nosotros empezamos a hacer eso se llevaba mucho el heavy y el punk.
Claro,
el punk
90,
terminaba y le empezaba el heavy. Pero claro, nosotros no queríamos hacer heavy, pero claro, el sonido era duro y era crudo y natural. Entonces, hostia, pues esto va bien. Y pues ahí empezamos a trabajar.
Y las letras, muy poéticas, con doble sentido, me imagino.
Sí, eso dicen, sí.
¿No?
Sí, sí, así es.
Y que cada cual vaya donde quiera, ¿no?
Sí,
con
sí.
El simbolismo que tienen...
Sí. Eso, mira,
los elementos que aparecen.
Hace muchos años que no estoy con él, pero José Ramón Amondarain, el pintor, un día le pregunté, oye, José Ramón, ¿qué hostia? ¿Este cuadro qué quiere decir? Me dijo, ¿tú qué ves? Pues yo veo esto, esto y lo otro. Pues eso es.
O sea, que cada cual hace una lectura.
Eso es.
De lo que hay ahí.
Eso es.
Y la flor del orecho, pues para cada cual, que signifique, y ese niño, pues lo que signifique.
Eso
¿no?
es.
Por
eso
ejemplo.
Es. Eso es. Eso es lo que hace grande también el arte, ¿no? Que a cada uno le lleva un mundo, ¿no?
Uh-huh.
Aunque surja de una idea, eso se abre tanto que cada uno interpreta como quiere, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Esquís cuándo se termina? ¿Cuando detienen a John Mikel?
A Kepa.
A Kepa, perdón.
Sí. Sí, no, estaba claro. Sí. Estaba claro, el mismo nombre lo dice, Esquisu lo dice. Sí, terminamos ahí en el 97, terminamos.
¿Y por eso?
Sí, sí, decidimos que era el momento. Decidimos que era el momento y que, bueno, que ya estaba, que ese recorrido estaba hecho y que habíamos disfrutado lo que habíamos hecho y ya está. Hicimos sin una intención, hicimos como un hobby y al final resultó ser más que un hobby y, bueno, bastante logramos con lo que habíamos hecho, ¿no?
Y de ahí pasa un tiempo desde que se termina Esquisho, que sí. Es a mediados de los,
sí, 97.
De los 90, los 97, hasta que hasta 2000. Surge 2000, eso sí. Es en 2000, sí. Tres añitos.
Sí, hicimos un disco para las Icastolas, Chulefreñas de Rosa, y ahí coincidimos con Aymar. Bueno, coincidió con Aymar, le conozco toda la vida, porque tengo que decir que su madre, Amaya, fue profesora de literatura mía y fue la que me metió el vicio de escribir. De,
¿ah, sí?
Sí, sí. Es casualidad, pero es así, ¿no? Y Aymar ya tocaba de... Pues tenía 21, 22 años y ya venía tocando mucho. Y grabamos ese disco juntos y cuando terminamos el disco dijimos, oye, esto está bien, pero lo que nos gusta a los dos es otra cosa. Y ya empezamos a quedar, luego ya quedamos con Mikel y con Gaiska y empezó todo a rular, ¿no?
Y empezó Gativo. ¿El nombre? Mm. ¿Gativo?
Pues lo típico. ¿Qué nombre le ponemos? Pues empezamos a buscar y, bueno, Gativo. ¿Qué quiere decir?
Con lo que hablas tú de la libertad en las canciones,
sí,
¿no?
Sí, es que tiene doble sentido también la palabra, porque es cautivo, sí. Y es esclavo también. Entonces, nos iba bien porque pensamos que la vida es así, ¿no? Somos esclavos de la vida por las necesidades y por lo que tenemos que hacer, pero también somos cautivos de las cosas que tiene la vida, ¿no? Las alegrías, de lo bonito, de la vida. Entonces, nos gustó. Queríamos un nombre solo. Con eso nos quedamos.
Entonces, lo de ser libre, eso es una aspiración muy bonita que nadie consigue.
Eso se lleva por dentro.
Bueno, habéis sacado prácticamente un disco cada dos o tres años, yo creo, ¿no? Mirando, sí, un poco las fechas, ¿cómo os gestionáis con el tiempo?
Uf, a duras penas. Es complicado.
¿Quién escribe? ¿Escribes tú?
¿Las canciones?
Sí.
Entre Aymar y yo. Sí, sí, sí. Es complicado porque en Euskal Herria estamos acostumbrados a eso. Somos tan pequeños que el producto se consume rápido. Entonces, la gira tampoco te da para dos años,
yeah,
o para tres. Entonces, te da, más o menos te dará para 8 o 10 meses. Te da. Entonces, ya la gente te está pidiendo, las casas discográficas, ahora hay menos, pero antes las casas discográficas ya te exigían, oye, ya hay que grabar otro disco para que esto siga funcionando. Entonces, era un año más o menos disfrutando de los conciertos y otro año trabajando para el disco. Y esa es el método, cómo trabajamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es la manera de trabajar eso. Era un poco costoso porque siempre con la fecha al cuello, complicado.
O sea, que había una presión ahí.
Sí, sí.
Aunque parezca que, bueno, han pasado dos años y es como que has estado sentado en una tumbona,
sí, sí, no.
Al sol, ¿no?
Eso me decía un amigo aparejador, me decía, ¿pero cuánto tardáis en hacer un disco? Digo, ¿un disco? Cuando tú haces dos bloques de viviendas, yo todavía no he acabado el disco. ¿Pero qué me dices? Ya te digo yo, tú haces dos bloques y yo todavía no he acabado el disco. Y es así.
¿Cuántas partes tiene el disco? Que las evidentes son las de escribir la letra, componer la música, a veces al mismo tiempo, igual después, igual primero la música, luego la letra, luego juntaros.
Nosotros trabajamos más música con letra.
O sea, primero la música.
Es una manera, sí, es una manera. Al revés también se puede hacer, pero es una manera porque nos pide, el rock nos pide letra, ¿no? Y claro, luego haces eso, tienes que comprobar, tienes que cuadrar, porque... Parece que no, pero cada sílaba, cada nota está trabajada, ¿no? Parece que es una chorrada, pero no es. Está todo estudiado. Luego viene el bajo, viene la batería, ¿cómo va? Las partes. Defines el tema, tocas, es largo, es corto. Quita esto, pon lo otro, aquí cambia el ritmo, aquí esta figura de bajo cambia. La guitarra, este sonido voy a quitar. Melodías, cambia estas notas, ponle este coro. Claro, eso es un traje que se va haciendo poco a poco, y cuando terminas tiene que estar retocado. Porque claro, haces un traje, pero te hacen falta 10 trajes.
Claro.
Entonces, claro, se complica. Ya con 1, 2, 3, 4, cuando llevas 7 dices, hostia, el primer tema que hemos hecho igual no tiene el sonido que pretendíamos, pues vamos a cambiarle. Entonces ya empiezas con el primer traje, después de haber hecho el séptimo, y se empieza a liar un poco. Entonces... Muchas veces, como dicen los de Eibar, cuando casi casi está bien, hay que dejar, ¿no?
Hay que dejar y darle igual otra vuelta o...
Un tiempo,
¿no?
Un tiempo, sí.
Que repose.
Eso es.
¿Y esto lo tienes que compaginar con otros trabajos?
A poder ser, sí.
Claro.
A poder ser, sí. Y lo que hago, nosotros cada uno tenemos un trabajo.
¿Cuál es tu trabajo?
El mío, pues buscarme la vida.
Buscador de vida.
Buscador de vidas. Sí, pues un poco con ETV y pues un poco con... haciendo cosas, charlitas y de castolas y cosas.
¿Ah, sí?
Así. Sí, hemos hecho cosas de esas. Y luego los demás, pues dos son profesores y Miquel pues tiene sus taquerías mexicanas y claro, tiene sus negocios también.
¿De qué les hablas a los chavales, a las chavalas en esas charlas?
Pues de lo que, un poco de lo que quieran ellos también.
¿Sí?
Sí, sí, porque ellos tienen inquietudes, parece que no, pero
sí, sí, que
un
las
crío
tienen.
De 8 a 12 años tiene inquietudes, porque ve que ya no es tan niño y ve que se pueden hacer cosas y que le gustan. Entonces se interesan por cómo va, pues cómo haces, cómo. Y de vez en cuando sueltan preguntas que no hacéis en la radio.
No hacemos ni nos. A ver, por ejemplo, a ver, chívame no, una, sé, que voy y te
no,
la hago.
No me acuerdo ahora.
Que ahora no nos escucha
no
nadie.
Sé, no te podría decir, pero sí, sí que hacen interesantes preguntas, ¿eh?
Mm-hmm. El otro día estuve viendo, no sé si has visto tú, uno de los pocos programas que se hacen sobre música en televisión, es en La 2, es el programa que presenta Ariel Roth, que bueno, va viajando por distintas partes del estado y se encuentra con músicos que son de allí. El otro día estuvo en Donostia, por ejemplo, estuvo con Mikel Erentzun, estuvo con Niña Coyote y Chico Tornado, estuvo con Izaro, que Izaro es vizcaína, pero se marchó hace unos años a vivir a Donostia, Loquillo, bueno, pues que cayó también por allí, por la ciudad. Entonces, les preguntaron si vivían de ello y Izaro dijo, se quedó así y dijo, pues sí, sí. Al principio parecía como que le daba un poco de cosa, pero reconoció lo evidente, que ella sí puede vivir de esto.
Ese programa hicimos nosotros también con Fito.
¿Lo hicisteis vosotros?
Sí. Y la misma pregunta, ¿vivís de esto? Pues claro. Y aunque parezca que no, el músico euskaldun tiene derecho a vivir de ello. Que es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Porque generalmente decimos, va, tú te dedicas a lo que tienes y luego te lo pasas muy bien tocando.
Sí, que es como un hobby, ¿no? Que es algo complementario.
Eso es. Entonces ese concepto lleva, pues, los últimos 10, 15 años está cambiando. Pero hasta hace nada era como, va, tú ven a hacerme tú, que tengo una fiesta a favor de no sé qué, tú ven a tocar. ¿Y qué? No, no, tú tranquilo, que yo te doy un bocadillo y unas cervecitas y vas de puta madre. No, vas de puta madre tú. Claro. Esto es una manera de vivir también, o sea, un poco de dignidad hace falta en el trabajo de cada uno, ¿no?
Sí, y a veces esa dignidad se mide con la pasta, se mide con el dinero, ¿no? Que es la manera de decir, bien, yo tengo un trabajo, tengo...
Sí, un fontanero, ya, es caro.
Unas horas.
Es caro, pero es bueno, ¿eh? Entonces, como todo, un albañil, un cualquiera, es caro, pero es bueno, claro, si es caro es bueno.
Claro.
No, tenemos ese concepto.
Izaro, la segunda en ventas en el Estado español. ¿Esto qué quiere decir?
No sé, es que yo he leído el artículo...
Con limones en invierno.
Bien, me parece muy bien. Y me encantaría que fuera la primera. Me encantaría. Pero lees el artículo y dices, según el manager. Amigo. Entonces, claro, eso hay que ver hasta qué punto es verdad o es mentira. Y luego, me encanta, a mí Sara me encanta. Porque hemos cantado con ella,
claro.
Es una chica de puta madre y todo lo que sea euskaldun y vaya para adelante es bueno para la cultura euskaldun y para la música euskaldun. Pero también es verdad que no canta todo en euskera.
Ya.
Entonces, vender como... vende la segunda, pero la más en euskera... me estoy metiendo en un terreno que no debería, pero...
Bueno, es tu opinión.
Sí. No, no, no es que sea mi opinión, es verdad.
Claro, ella dice... Cuando ella canta en inglés, en castellano y en euskera, entonces claro. Ella dice que a veces, yo por lo que le he escuchado, ¿no? Que igual le viene una palabra y a partir de ahí, si la palabra, dice, pues me viene una sonoridad y una imagen en inglés, y entonces a partir de ahí ella tira, ¿no?
Perfecto, sí. Pero los singles
es otra historia.
Los singles son en castellano.
Sí. En una entrevista en 2011, creo que era, decías que la música vasca estaba... Decías tú que la música vasca estaba mal.
Sí, sí, pero ha cambiado. Ha cambiado un poquito. Y te voy a decir por qué mucha parte de ello. Porque las chicas, ¿sabes?, entraron en escena.
¿Sí?
Sí, ha entrado frescura en el panorama euskaldun. Y Isaro es un ejemplo de ello. Y, por ejemplo, pues Belaco... Las dos componentes son
Chris
brutales, son brutales. Y está entrando aire fresco por parte de la mujer en la escena de euskaldun, que en unos años ha faltado. En los 90 pues, faltaban, ¿no? Está Iora, que es un exponente, o está Inés.
Anari,
por supuesto. Pero no ha entrado una masa grande, ahora está entrando. Y eso da aire, da frescura y da variedad. Y aparte, pues, que la mujer euskaldun canta muy bien.
Y no porque lo digas tú, ¿no?
No, claro.
Oye, antes que comentabas, ¿no? Lo necesario que es también, bueno, pues que la cultura en euskera se expanda y tal. Estaba pensando en lo que pasó con Berritxarrak, es que igual aquí te meto en otro fregado, pero bueno, como ya ha pasado unos cuantos meses, cuando tuvieron que actuar en los premios, en el show de MTV, de los premios europeos y tal, y todas las críticas que tuvieron también por ello, ¿no? Y un poco el debate era ese, si debían de estar ahí con lo que representaba, bueno, pues ese show, o si y lo que es, si sí o si no, ¿no? Y si sí, eso también beneficiaba pues a la cultura vasca, ¿no?
Hombre, vamos a ver.
¿El jardín?
La polémica, no, para mí no. La polémica surgió por alguna canción, alguna letra, de unas canciones de ellos. Bien, eso ya no es cosa mía. Pero no me digas que un grupo euskaldun que vaya al MTV no es representativo de la cultura euskaldun. O sea, es lo más. O sea, eso no, o sea, es que tonto el que no va.
¿Tú irías?
Yo voy, claro que voy. Por supuesto que iría. Porque es un escaparate, Estamos haciendo aquí en Euskal Herria el evento. Y somos grupos de aquí los que vamos a aparecer en todo el mundo. Es que es lo que hay que hacer. Hay que exportar la cultura euskaldún. De eso se trata, de salir de aquí y de explicar al mundo de que aquí hay mucha música. Porque aquí vienen los españoles y flipan. Flipan con todos los grupos que hay, con todos los galetos que hay, con todos los locales de ensayo que hay, alucinan. Autogestionados la mayoría de ellos, no saben cómo hacen. Nosotros no saben cómo hacemos. Y alucinan con todo lo que hay aquí, con todo el movimiento cultural que hay aquí.
El último disco, Azken Indioak, del que escuchábamos, era Uiñak, ¿verdad?
Uiñak, bai.
Sí. Y tiene que ver, no sé si con sentirse como eso, como los, bueno, los últimos indios, ya lo dice el, el euskera, claro.
Exactamente, sí, es el idioma que no sabemos de dónde viene, ¿no? Así es, así es. Es una, no sé, es una manera de decir también que seguimos luchando, ¿no? Que estamos aquí, que estamos presentes y que tenemos un idioma que se utiliza y es totalmente válido para cualquier tipo de estudio, de programa, de transmisión cultural. Sirve para todo. Es un idioma que no tiene límites, además, ¿no?
Antes has mencionado también la televisión. Seguías haciendo cositas y tal. En la televisión, por ejemplo, te hemos visto, a ver si podemos escuchar.
Eta zer da bat hau, zintzirria, eskaita. Udaberria ongi torri amateko, zer?
Negua pasatzeko.
Negua pasatzeko, ez?
Azaiak eta
oie. Yo alduna. Igual tú ni te acuerdas, porque claro, a ver, yo me he ido a 2009. Anda que no ha llovido.
¿Eh? No me acuerdo, no.
Pues un programa que hicisteis, Bi Errepidean, en el que estaba Urko Aristi, sí, estabas tú también, sí. Entonces era un especial, por ejemplo, sobre los Iñauteri, que ya que estamos metidos ahí en faena,
sí, sí.
Y ahí estabas tú. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te escuchas?
Muy vizcaíno.
Muy vizcaíno.
Bueno, oye, de todo se aprende.
Y, es que eres vizcaíno, sí, no vas sí, a sonar sí. ¿A qué?
Eso es, eso es. No, me he oído un poco, pues, verde.
Sí.
Verde, sí, sí, sí. Hombre, de todo se aprende, ¿no? Entonces, esto fue una experiencia muy buena que tuvimos durante 3 años, la que compartí con Urko, y me lo pasé muy bien con él. La verdad que era una gozada trabajar con él, y sigue siendo una gozada estar y trabajar con él. Y bueno, fui aprendiendo poco a poco, y me ha servido mucho en la vida, pues, para tener trato con la gente y para saber oír sobre todo, ¿no?
Y para conocer también a gente en este país, ¿no? Que a veces vivimos en un sitio y no conocemos a quienes forman parte del mismo, ¿no?
Que muy válida, gente muy, muy válida aquí. Sí, parece que no, pero ahí tenemos de todo. Es increíble, pero tenemos de todo. Y bueno.
¿Por qué te veías muy vizcaíno?
Por la manera de hablar. Sí,
¿eso
sí.
¿Eso lo regulas o no? ¿Te preocupa?
No, me preocupa. No, porque... Cuando me ofrecieron el programa o esto, me dijeron que a ellos les hacía falta una manera natural de hablar. Entonces les dije, pues mi manera natural de hablar es el vizcaíno. Si queréis naturalidad, yo tengo que hacer así. Si no, pues buscar a otro. Y me dijeron que sí, y bueno, pues...
Donde no te veremos es en un programa de tarde, ¿no? De tertulias y tal, que creo que esos no sé si te gustan tanto.
A ver, de tertuliano no. Ir de vez en cuando y echar una risa, sí. Pero dar opinión y hablar de lo que no sé, no.
¿Y en la radio...?
La radio me gusta más.
¿Sí?
Sí, la radio es otra cosa.
¿Por qué?
Radio, porque la radio son ondas. No, eso es verdad. Es otra tranquilidad, es otra manera, es otro directo, es otra manera de mirar a tus contertulianos, es otra manera de trabajar para mí, ¿eh? Da gusto porque te sientes bien, es una situación cómoda y, bueno, se lleva mejor para mí y se lleva mejor.
Ya. Parece que tenemos menos presión, ¿no? Que en la televisión.
Parece.
Allí es donde la audiencia lo marca todo.
Sí. Lo que pasa que...
También marca, sí, ¿eh? No se piensen ustedes que nos da igual que no nos escuchen, queremos que nos escuchen, claro.
Sí, claro, y aparte en la radio hay que tener todo muy bien programado. O sea, que esto no es ahora hago esto porque me da la gana, no, eso...
Aquí, pásate 10 segundos, Alex. Olvídate. A ver, ya hablaremos un día del tiempo en la radio, ¿eh?
Así es.
¿Qué temas te interesan? Si, no sé, escuchas la radio o ves la televisión, que ahora mismo estamos con muchos temas y ahí muy al pil-pil.
¿Qué me interesa?
Sí, hablamos mucho de clima, de medio ambiente, ahora de vertederos, hablamos de feminismo en breve, del 8 de marzo.
Sí que me interesa lo que pasa en el país, en Euskal Herria, ¿no? Eso sí me interesa, pues porque soy de aquí y me gusta saber, ¿no? Me gusta saber del cielo, me gusta...
¿Del cielo?
Sí, me gusta mirar el cielo y entender un poco lo que pasa o lo que no pasa. Intentar entender por qué estamos en este planeta todos juntos.
¿Qué hacemos aquí?
Todos juntos ahí. Y no, me gusta ver documentales, leer, voy por ahí. No me gusta pues ni El Conquistador del Fin del Mundo, no me gusta ni La Isla de las Tentaciones, ni todo el rollo este.
Me han pedido que te pregunte en redacción, que yo le iba a dejar para el final, por el concierto en Jimmy Jazz.
¿Qué?
¿Por el de...?
¿Por cuál de ellos?
Por el de las bolillas.
Ah, ¿qué?
No te acuerdas. No tengo que refrescarle la mente.
De ese lugar de cuyo nombre no me quiero acordar, ¿no?
Se quedó desnudo, señores, señoras.
Sí.
Eso pasó. Sí, ¿cantando cuál? ¿Las que maite?
Sí, Las que maite, la última canción.
¿Te liberaste?
Sí. No, la otra vez me preguntó alguien, una psicóloga. Me preguntó,
¿una psicóloga?
Sí, en la calle me pilló. Me dijo... Le dije, mira, psicología, vamos a ver, ¿tú sabes hasta dónde subes cuando estás a pleno total en el escenario, cuando estás cantando metido? ¿Tú sabes dónde estás? No, pues entonces no sabes por qué me he sudado, no vas a entender nunca.
¿Pero qué tiene que decir una psicóloga sobre que tú te
desnudes? No sé, pero ahí vino a preguntar.
Bueno, por cierto, que esta canción, la de Es que Maite, es que Bici, me dijeron en Navarra, yo soy navarra, me dijeron que allí en alguna ikastola se utilizaba para enseñar cómo sentirse libre cuando uno ama y cuando quiere que le amen. ¿Sabías?
No, pero es bonito.
Pues mira, que lo sepas. Ajá. Las olas que te han traído hasta aquí, hasta las ondas de la radio, ahora te devolvemos, ¿eh? ¿Dónde te devolvemos un viernes por la noche? ¿O dónde te encontramos?
¿Un viernes?
No de sitios, porque igual hay gente que va a buscarte, pero vamos.
Pues igual en el judo.
¿En el judo?
Sí. O...
¿Pero el judo qué es?
¿Judo?
¿Judo el deporte?
Sí, sí.
¿El arte?
El arte, eso es. O si no, pues con los críos, o viendo Wasen a las 9.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú también?
Bueno, sí, más que yo los críos y nosotros preparando la cena igual, ¿no? Pero sí, no, tampoco soy un tío que salga demasiado, me gusta disfrutar de mis amigos, pero sin excesos. Y un viernes a la noche, pues eso, vendría del judo tranquilo, sudado, con hambre, sed y con ganas de familia, ¿no?
¿Cinturón lleváis también en judo? Yo hice taekwondo. Y bueno,
no
hice nada, prácticamente no hice nada.
Sí, vamos, sí.
¿Sí? ¿Cuál llevas? ¿También por colores?
Voy para el azul.
¿Vas para el azul?
Sí.
Ah, pues está
sí,
muy
pero,
alto,
sí,
¿eh?
Pero porque es complicado. Con la música eso es complicado llevar una regularidad, ¿no? Entonces, mis compañeros con los que empecé ya son negros, ya... Hago con ellos, hago con muchos cinturones negros que al final, pues, aprendes de ellos, ¿no?
¡Wow! Esto, no sé, ahora cuando lo escucha alguien, mira, pues, la psicóloga que esté escuchando dirá, no, no le digo nada, la próxima vez que se desnude no le digo nada, que me hace una llave, ¿no?
De verme o era.
Para más detalles. Alex Ardi, un placer.
Igualmente.
Y es que tengas con favor.
Ahí.
Astiga.
nozu izten.